Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Cinco minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, que seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid, trabajando en festivo, que es lo que nos gusta, fundamentalmente. ¿Cómo irá nuestra encuesta, por cierto? Carlos, ¿cómo va?
Va muy bien, también trabaja adecuadamente, ¿no? O era progresa adecuadamente.
Progresa adecuadamente,
bueno,
sí.
Voy a poner al día los que ahora han enchufado la radio. Hoy nos hemos enterado que la DGT va a estudiar la obligación de suscribir un seguro obligatorio a los propietarios de patinetes eléctricos. Nosotros hacemos la pregunta y la ampliamos. ¿Crees que todos los vehículos, incluyendo patinetes, bicicletas, deberían estar asegurados? Y dicen nuestros oyentes, el 69% de nuestros oyentes dice que sí y el 31% dice que no. Ah. Y me ha hecho mucha gracia que Alfonso comenta,
sí.
Dice sí, o sea que él ha votado que sí,
sí,
pero como ahora suben los seguros, creo que no. Que es que este nos ha oído, que el otro día dijimos que iban a subir los seguros.
Sí, pero no. Pero bueno, como nunca ha habido seguros, o por lo menos no es lo habitual hacer un seguro de bicicleta, tampoco te vas a enterar
que
ha subido.
Pero como que le suena que van a aprovechar y van a subir los seguros.
Pues sí, sí es verdad.
Así que bueno, sí, pero no.
Sí, pero no. Bueno, esa opción no la tenemos.
No la hemos puesto.
Solo tenemos el sí o
no.
El no. Y entonces, podéis seguir votando, ¿eh? Hasta la 1:50.
Puedes votar a los dos, sí, y luego intentar votar al no, que creo que no te deja.
No se
una
puede,
vez ya
¿eh?
Que. No, no, no.
O cambias de dispositivo o la cosa está complicada.
Pues eso.
En fin. @buenosdiasOM es nuestra cuenta de Twitter, ahí está funcionando esta encuesta. Y nada.
Hasta la 1:50.
A la 1:50 bien, y si nos das ya el resultado final.
Aquí estaré.
Hasta luego, Norato.
Hasta luego.
Adiós.
Buenos Días, Madrid.
Con Eli del Valle.
...101.3 y 106 FM.
Plan muy interesante el que nos proponen desde Patrimonio Nacional, que está dirigido a niños y a jóvenes de entre 3 y 17 años. Hablamos de visitas taller totalmente gratuitas en el Palacio Real, que es un marco, ¿cómo se suele decir esto? Un marco incomparable. Tenemos con nosotros a Isabel Molina Monteagudo, que es coordinadora de Educación de Patrimonio Nacional. Isabel, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, hablamos de actividades que se van a ir desarrollando en diferentes fines de semana en el Palacio Real y con diferentes talleres dependiendo un poco de las edades de los que participan, ¿no?
Sí, ofrecemos 3 talleres entre edades comprendidas de 3 años a 17. El primer bloque está dirigido a familias acompañadas de niños entre 3 y 6 años, mitos y entre 3 y 6 años, mitos y leyendas en el Palacio Real. La segunda actividad, el siguiente tramo, es para familias con niños de 7 a 12, donde invitamos a una fiesta en el Palacio.
Bueno.
Y por último, pues para jóvenes, entre edades de 13, 14 hasta 17 años, utilizamos el rap como nexo conector para contar una historia en el Palacio. Es algo interesante que queremos realizar, bueno, que proponemos y que ya está en marcha para que los más jóvenes se acerquen a este marco incomparable, como has dicho, y también pues que levanten emociones y puedan disfrutar de todo el legado histórico que pertenece a nuestra historia y que nos identifica a cada uno de nosotros.
Nos parece una idea fantástica, Isabel, porque es verdad que el Palacio Real es una de esas visitas obligadas para quien llega a Madrid por primera vez y quiere ver cosas bonitas y cosas, en fin, muy, muy llamativas y que reflejan parte de nuestra historia. Pero también es verdad que muchas veces los que vivimos en Madrid vamos relegando este tipo de cosas y las vamos relegando para nosotros y para nuestros hijos, como están ahí, ¿verdad? Pues
sí.
Siempre pensamos, bueno, pues ya iremos en alguna ocasión y no vamos. Y esta es, como tú decías, una manera de acercar a los jóvenes a parte de nuestro patrimonio, nunca mejor dicho.
Nosotros, es verdad que cuando hablamos de educación hablamos de un componente didáctico y pedagógico que queremos introducir en todas estas actividades. No solamente es que vean una exposición, elementos positivos. Queremos que aprendan, que disfruten, porque el aprendizaje está unido a un goce y un disfrute. Si se aburre uno, no está aprendiendo.
Claro.
Entonces, este componente educativo que tiene busca la interactuación con el joven, con el niño, que sea protagonista de la historia y de la visita guiada, donde hay una visita con una historia que contar, donde él es protagonista. Por ejemplo, para los niños pequeños le ofrecemos los mitos y leyendas, y qué mejor que un cuento, un palacio, y donde él es el protagonista para que ese niño pues cautive, y se cautive con lo que está viviendo, que se lleve una experiencia profunda y que le invite luego a conocer el palacio desde un punto de vista más de contenido. Es decir, invitamos al retorno a través de estas experiencias didácticas.
Bueno, estos grupos, Isabel, en estos grupos va a haber un educador.
Exacto.
Y luego va a haber artistas invitados también.
Sí, bueno, tenemos por un lado dos tipos de actividad.
Sí.
La visita en familia y por otra el taller para jóvenes. Los jóvenes de 13 a 17 años vienen solos y vienen acompañados. Existe un educador, está presente un educador y también un profesor especialista en RAP, que es Artes. Artes es un nombre artístico, es un profesor de RAP, donde pues participarán en la visita que hay inicial al palacio, para ver los elementos inspiradores de luego la composición musical que vayan a elaborar. Esa es la parte joven. Y en la parte de las familias, ciertamente sí quiero aprovechar esta entrevista para informarte algo. Es una visita de taller, pero la visita, por cuestiones de seguridad, el taller lo hemos suprimido, porque el taller conlleva un lugar cerrado, material manipulable, objetos que tienen que, y además que tienen que tocar, existe el tacto, y luego pues que la convivencia en distintos grupos familiares que hemos visto por seguridad no realizarlo. Eso no significa que no se vaya a hacer este taller, sino que le daremos y proporcionaremos el material y también las instrucciones y todo el aspecto motivador para que prolonguen esta actividad fuera de los espacios arquitectónicos que ofrece el Palacio y que lo haga en su casa. Es una forma también de recreación de lo vivido. Entonces, lo invitaremos a que lo hagan en casa por motivos exclusivamente de seguridad, en base al momento que estamos viviendo.
Isabel, ¿qué tienen que hacer los que estén interesados en participar en alguna de estas actividades?
Pues directamente en la página web están todas las actividades detalladas y también con las fechas. Todas las actividades se desarrollan en fin de semana, tienen que pues hacer la reserva, son totalmente gratuitas, especialmente dirigida, siempre se prioriza la visita del menor frente al adulto, por eso hemos indicado que solo sea un adulto por unidad familiar.
Sí.
Y el adulto paga un precio reducido de 3,50. Pasa en esa web y ahí hacen su inscripción. El pago se hace en ventanilla y se hace con tarjeta de crédito. No se maneja el dinero, para que lo sepan ya de antemano y que vayan con su tarjeta preparada.
Muy bien.
La inscripción se hace siempre por la página web.
Muy bien. ¿Hasta cuándo vamos a tener esta actividad?
Esta actividad está prevista, bueno, como ha comenzado ya, empezó el fin de semana pasado, pues está comenzó el 5 y el 6 de diciembre y estará todos los fines de semana de diciembre. Prorrogable, porque tenemos nuevas actividades en enero y estarán vigentes todo el mes de diciembre, aprovechando también las fiestas navideñas. También tenemos algún tipo de actividad musical que ya anunciaremos con antelación.
Perfecto, pues no sé por qué me da, Isabel, que a lo mejor vais a tener que plantearos hacerlo todo el año, ¿eh? Porque es muy atractivo, jóvenes niños de 3 años hasta 17 años, hay muchos en Madrid, seguro que hay muchísimos que quieren participar, así que yo me imagino que esto va a tener muchísimo éxito y que vais a tener que prorrogar, vaya usted a saber hasta cuándo.
Nuestra intención es crear una programación estable. Está el primer programa educativo que presentamos y que es como promoción y para como promoción ante los ante este sector joven, también y también como compromiso ante los tiempos difíciles que estamos viviendo, ofrecer una actividad de estas características, queremos prorrogarlo, que sea continuo, que sea un programa estable y que sea incluso abierto a toda la comunidad educativa, porque queremos que participen los centros escolares, pero ahora eso pues no es posible, lo tenemos por ahora aparcado para reservarlo en otro momento, pero nuestra intención es abrirlo y crear esa programación estable. También quisiera añadir que es importante que conozcan que la cultura es segura, que el Palacio Real y todos los reales sitios ofrecen actividades seguras donde se garantiza todas las medidas que establece sanidad actualmente, el uso de la mascarilla, la limpieza de manos y, por supuesto, las distancias que se estiman que debe de haber la distancia entre las personas.
Bueno, pues que sepas, Isabel, que nos ha parecido una propuesta esta que hacéis desde el Departamento de Educación de Patrimonio Nacional para todo el mundo, que nos parece una idea fantástica, que os damos la enhorabuena y que apuntarse. Nuestros oyentes, sí, que se apunten,
ánimo,
que lo
ánimo.
Van a pasar estupendamente bien.
Anima a todos a que asistan a estas actividades que tenemos para los más jóvenes. Uh-huh. Y que disfruten de ellas, que van a ser totalmente interesantes y emocionantes.
Isabel Molina Monteagudo, coordinadora de Educación de Patrimonio Nacional, que ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Hasta otro momento.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Cuidado en las reuniones familiares. Estoy harta de no poder reunirme con mi gente como yo quiero. Igual que mi abuela, que esta es la última reunión familiar en la que estará. La contagié de COVID el otro día y la enterramos hoy.
Comunidad de Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
En Metro de Madrid llevamos más de 100 años observando cada mirada y ahora que solo te vemos los ojos, queremos ver que te sientes seguro. Por eso, desinfectamos diariamente nuestros trenes e instalaciones. Contamos con un sistema automático de control de acceso y aplicamos la apertura automática de puertas. En Metro, miramos por ti. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Siempre cerca de la noticia.
Clases presenciales en educación
infantil. Con distancia social, notable presencia policial.
13 días llegan, queda poco para salir, nos dicen.
Siempre con sus protagonistas.
Que pongan más medidas.
Se ha renovado completamente la estructura de...
Nos quitamos los zapatos, ahora han puesto aquí una alfombra para desinfectar los pies.
Siempre contando lo que pasa.
El COVID provoca que en Madrid florezcan de nuevo. Hay miedo, hay dudas, pero el gobierno regional insiste en colas interminables para unos profesores a examen.
Cada día David Junquera te explica lo que sucede cerca de ti para que tengas toda la información. Todas las claves. Una forma distinta de contar lo que te rodea para que saques tus propias conclusiones. Noticias 14 horas con David Junquera. De lunes a viernes a las 2 en Onda Madrid.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondrian y de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Hola, soy Mario y este puente me quedo en el teatro con mi señora y mis amigos para reír y bailar con la última tournée. ¿Cómo lo ves, Viviana?
Absolutamente, tú dices, Patricio. Si me queréis venir al Teatro Calderón.
Entradas.com, El Corte Inglés y laultimatournée.com. Patrocina la Comunidad de Madrid.
El otoño ya está aquí y tus ventanas no pueden esperar. En Carpimart somos especialistas en ventanas. Instala ya mismo ventanas eficientes de madera, PVC, aluminio y hasta triple acristalamiento si lo necesitas. No valen excusas. Adelántate al invierno con Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
El Paso.
Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la una de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Si buscas jamón, jamonypico.com. Entero o cortado te lo enviamos gratis. Y con el código 2021 tendrás un descuento. Compra tu jamón en jamonypico.com.
Y recuerda, el martes no te pierdas Buenos Días Pasado.
Y los lunes en Buenos Días Madrid es el día más solidario de la semana. Todos los lunes llega Clara Esteban con este espacio que hemos llamado así, los lunes solidarios. Y hoy Clara ha invitado a que esté con nosotros a Pilar del Cañizo, que es presidenta de la Asociación Nacional de Amigos de los Animales, de ANA. Con ella vamos a repasar las consecuencias que está teniendo la pandemia en las protectoras y cómo se están adaptando a esta situación. Clara, buenos días.
Hoy entramos en una protectora madrileña en la que hay sobre todo muchos perros y gatos en busca de adopción, aunque no solo. Es ANAA, la Asociación Nacional de Amigos de los Animales. Hay también, como decíamos, pues además de perros y gatos, otros animales de los que vamos a hablar. Todos ellos tienen en común el haber sido abandonados. Las protectoras también están sufriendo duramente las consecuencias de la pandemia de diferentes formas. Vamos a saludar ya a Pilar del Cañizo, que es presidenta de ANAA. Pilar, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, vuelven tiempos que recordabais pues desde en los años 2008, cuando tuvimos la anterior crisis. Esta pandemia está causando también estragos en el mundo de la protección animal.
Sí, así es. Por desgracia, siempre los más desfavorecidos son los más vulnerables también en momentos así de crisis como la presente y de tanta incertidumbre.
Porque os estáis encontrando con que mucha gente se queda sin trabajo, sin empleo y que incluso sin hogar y de pronto pues no puede mantener a sus animales.
Sí, eso nos está ocurriendo por un lado. Luego también pues hay menos adopciones porque bueno, pues con esta incertidumbre pues la gente no quiere incorporar nuevos gastos a su día a día, y también las ayudas que recibimos, los donativos, uh-huh, los socios, pues también es lo primero que se quitan, por desgracia. O sea que sí que son tiempos difíciles, más difíciles de lo habitual.
Sobre todo por la parte económica. No sé si también por la parte sanitaria os están llegando animales pues de familias que pues cuyos dueños pues han fallecido, o esto es minoritario.
Pues gracias a Dios es minoritario. Suponemos que hay, pues bueno, por el resto de la familia del fallecido pues se hace cargo del animal en la mayoría de los casos. Sí es verdad que hemos recibido algún aviso, pero no está siendo, gracias a Dios, de una manera muy, muy significativa.
Siempre hay alguien en la familia que se hace cargo de ese animal,
sí,
¿verdad?
Sí. Habitualmente sí. Puntualmente sí puede ocurrir que queden desprotegidos, ¿no? Entonces sí que hemos recurrido, bueno, pues a cogerlos o a ayudar a encontrar una familia definitiva, una segunda familia donde pueda estar ese animal, ¿no? Lo que sí que hemos tenido varios casos es de desalojos masivos, o sea, de gran cantidad de animales, tanto criaderos ilegales como gente que, bueno, pues que por circunstancias ha empezado a acumular animales y se le ha ido de las manos, y bueno, pues en unas condiciones deplorables, ¿no?
Y en estas circunstancias, pues Seprona o cualquier otro cuerpo que intervenga, al final acaba recurriendo a vosotros, ¿no?
Sí, por desgracia las infraestructuras que tiene la administración en general son deficientes para esto, no tienen muchos de los ayuntamientos, que son los que en primera instancia son competentes, no tienen instalaciones para acoger en un momento dado un gran volumen de animales y bueno, pues al final recurren a las asociaciones que además lo hacemos altruistamente porque de hecho tenemos ya acumulados de varios desalojos y que por circunstancias hay procesos judiciales en medio que bloquean a los animales. Esto sí que nos está suponiendo un gran perjuicio porque muchos de ellos están en casas de acogida, en casas de voluntarios que se ofrecen a cuidar a esos animales, pero claro, por un tiempo que a veces está llegando a los 2 y 3 años.
Y mientras mientras no salen los juicios, esos animales no se pueden dar en adopción.
No podemos darlos en adopción. Entonces, claro, es una situación terrible para el animal también, porque si primero no se sabe cómo va a terminar el juicio, que esperemos que sea a favor de claro. que no haya que devolver esos animales, pero imagínate, por ejemplo, en el caso que tenemos de criaderos ilegales, que son muchos son hembras que han estado bueno pues explotadas criando y viviendo en jaulas diminutas y que llevan ya 2 años en casas de acogida viviendo integradas totalmente en una familia, si llegara el caso de tener que devolverlos a esta persona, ¿no? Y luego, además, que todos los gastos los estamos cubriendo las asociaciones. Entonces,
claro, claro.
Realmente aquí hay una deficiencia muy importante de la administración.
Bueno, mencionas los criaderos y además que tenemos las fechas navideñas muy cerca. Es verdad que el problema no es solo la Navidad, dura todo el año. Pero hablando de criaderos, bueno, pues ese cachorrito que se compra... Pues vemos una parte de la historia, pero no vemos la otra, la que permanece
exactamente
escondida.
Por eso también quería sacar el tema, ¿no? Y es que ahora con estas fechas más, incluso una cosa que ha proliferado mucho, que es la venta por internet, por muy increíble que parezca, que te manden
cachorros. Esto es legal.
Por desgracia es legal de momento. Estamos intentando que esto se regule de alguna manera porque... Pues bueno, imagínate pues un animal viajando como si fuera un paquete, ¿no? Un regalo. Entonces, aparte de la procedencia, si no estamos ni siquiera viendo en qué condiciones ha sido criado ese animal, de dónde procede, lo ideal, si se decide comprar, que nosotros, como sabes, optamos por la adopción como primera opción a la hora de adquirir un animal o de integrar un animal en nuestra unidad familiar. Sí, hay para todos los gustos y además todos cariñosísimos.
Hay de todos los colores, formas y razas.
Y además que nos dan lecciones, ¿no? Siempre decimos que no se sabe quién rescató a quién, ¿no? Si nosotros a ellos o ellos a nosotros, por todo lo que nos aportan. Pero bueno, en caso de que aún así se decida comprar, por favor que la gente se interese por de dónde procede ese animal. Si puede ver a los padres mejor, el entorno en el que se ha criado, porque hay lo que se llama granjas, son auténticas máquinas de producir cachorros y las perras las tienen totalmente explotadas, o sea, las tienen en jaulas diminutas, no salen en toda su vida de esas mini jaulas, muchas con rejilla abajo, tienen unos problemas tremendos en las patas, la boca, bueno, no te puedes imaginar. Y además, con tal falta de profesionalidad, que incluso detectando que hay enfermedades congénitas y hereditarias, siguen utilizando a esas hembras para la cría, lo que quiere decir que se están vendiendo cachorritos que antes o después van a aflorar enfermedades, porque son hereditarias, de cegueras, de malformaciones, y no te creas que los regalan, ¿eh? Los están vendiendo a 800, 900, 1000 euros.
Esto aquí en España, pero es que también a España llegan de otros países en camiones. Hemos visto imágenes insólitas, hemos visto, bueno, pues interceptados algunos vehículos camiones. Que vienen de países del este.
Exactamente, pero es que por desgracia, esas granjas que nosotros os decíamos siempre que sigue ocurriendo, que vienen de países del este, se están reproduciendo ahora aquí. Estos últimos desalojos son de ese tipo de instalaciones donde hay una explotación de los animales en unas condiciones totalmente deplorables. Incluso en sótanos de chalés o en naves industriales están ya en España.
Bueno,
o sea,
pues
no solamente los estamos trayendo de fuera, sino que hemos reproducido ese modelo
Aquí.
Y aquí,
pensemos en quién es la madre de ese cachorro y en qué condiciones lo ha parido y en qué condiciones vive siempre. Y, por supuesto, la adopción.
Sí, pueden tener exactamente la adopción por delante, pero insisto en que estos animales, el control sanitario es totalmente inexistente. Y no solamente pueden tener problemas congénitos, sino que vienen con muchos parásitos externos, internos, enfermedades que dan la cara pasados un tiempo porque no están vacunados y problemas de comportamiento porque son animales que no están socializados, o sea, no han nacido en un entorno totalmente hostil y sin cariño ni contacto con las personas, más que el traslado a la tienda y directamente a una casa saliendo de una jaula, ¿no? Entonces tienen muchos problemas muchas veces de comportamiento porque también se les desteta muy pronto, en fin, todo el proceso.
Todo es una cadena
de
errores,
de propósitos, de crueldad, exactamente.
Que paga al final el animal y su madre.
Y las familias, porque muchas veces algunos de ellos fallecen y bueno, pues obviamente se les ha cogido cariño,
claro.
Hay niños también muchas veces por medio, es una tristeza, y luego vas a reclamar y te dan otro a cambio, ¿no? Como si fueran
cualquier mercancía.
Justamente
lo contrario, que existe en una protectora en la que todos y cada uno de esos animales tiene, aparte de un control riguroso veterinario, a personas voluntarias que les conocen perfectamente, que saben a qué familia se van a adaptar, cómo es la mejor vida, tanto para la familia humana como para ese perro, gato o conejo, incluso gallina, porque es que tenéis de todo tipo de animales.
De todo, sí.
Conejos tenéis muchos también, ¿no?
Conejos, sí, pequeños roedores hay muchos y también hemos tenido ahora mismo centenares de pollitos porque, bueno, pues por una incautación en el aeropuerto pues que iban a exportar 20.000 pollitos.
¡Qué barbaridad!
Fuera de España, el que iba a adquirirlos desistió de la compra y los animales se quedaron totalmente en estado de abandono en el aeropuerto. Y bueno, pues cuando al final nos enteramos, fuimos varias asociaciones, pero ya muchos fueron falleciendo de frío y de inanición. Bueno, terrible, ¿no?
También podemos...
Era una mercancía más, ¿no?
¡Qué horror! También podemos adoptar a estos conejos. Las gallinas no lo sé si se pueden adoptar o no.
Pues están en adopción.
Están
en
adopción.
En casas de acogida, ya van siendo más mayorcitas, pero siguen siendo todavía chiquitinas las que han sobrevivido. Y lo que tú decías, lo que sí que hacemos es, porque queremos lo mejor primero para la familia en la que se integra y también para el animal, emparejar o encontrar pues lo mejor, ese asesoramiento que muchas veces no encontramos en la venta, ¿no? Que el único objetivo es, bueno, pues vender el animal. Nosotros lo que tratamos es que sea una relación duradera y beneficiosa para ambas partes. Entonces, es verdad que como conocemos a los animales, pues según también las características de la familia, la forma de vida, si hay o no niños o otros animales, el formato de vivienda, etcétera, pues puede ser más adecuado un animal u otro. Y ese asesoramiento es el que intentamos ofrecer, ¿no?
Garantizar pues que sea una familia feliz por ambas partes. Os habéis quedado sin muchos de los eventos navideños en los que recaudáis fondos, algo muy importante para seguir adelante con esta labor. Así que, Pilar, yo creo que también podemos animar a todas aquellas personas que quieran apoyar la labor de hace ya muchos años, de hace ya mucho tiempo de ANAA, pues a que contribuyan de alguna manera. No sé qué fórmulas tenéis, si tenéis algunas especiales en estas fechas.
Pues sí, en efecto. Bueno, como dices, llevamos ya muchos años, ya vamos camino de los 30 y hemos salvado ya casi 40.000 animales en todo este tiempo, y todo gracias a la ayuda y a la colaboración de gente pues que preocupa, ¿no?, el bienestar de los animales. Formas hay muchas. Ahora en estas fiestas pues tenemos productos especiales, tenemos un calendario, tenemos productos que pueden ver en nuestra tienda virtual, y cualquiera, adquiriendo cualquiera de ellos, que puede ser un regalo muy bonito para algún familiar o amigo, ayudan de paso a los animales. También se puede dar un donativo, se puede comprar lotería, tenemos también lotería, y bueno, pues hacerse socio o padrino, porque si se quiere dirigir la ayuda a un animal concreto, pues se puede apadrinar. Esto también permite hacer visitarlo y tener un seguimiento de pues si es adoptado, en fin, es una ayuda como más dirigida, ¿no?
Incluso casa de acogida, que es una experiencia maravillosa, el tener un perro o un gato en casa por un tiempo hasta que encuentre su hogar definitivo, una labor muy, muy, muy importante
sí,
también para las protectoras.
Normalmente son cachorritos que no nos gusta que estén en las instalaciones del centro de adopción, pues porque vienen muchas veces, bueno, vienen sin inmunizar, vienen delicados y necesitan, bueno, pues un entorno familiar donde se, bueno, por la, desde hecho, desde que tenemos casas de acogida, la mortalidad en cachorros ha bajado prácticamente a cero, porque, bueno, pues reciben ya unos cuidados muy personalizados y además se van socializando, en fin. Es una bonita experiencia y se está ayudando a un animal pues a eso, a que encuentre su familia definitiva.
Bueno, pues hay que apoyar de alguna manera, de una u otra forma, a la labor que hacen las protectoras de animales, entre ellas Ana A, que es una, bueno, pues de las de más largo recorrido y muy, muy conocida además con, bueno, pues con muchos años de experiencia. Pilar del Cañizo, presidenta de Ana A, muchísimas gracias.
A vosotros y bueno, cualquiera que quiera conocer más puede visitar nuestra web, que es anaaweb.org.
Anaaweb.org.
Pues conocer nuestra labor y bueno, pues todas las posibilidades que hay de ayudar.
Pues gracias, y, Pilar. Gracias por el trabajo. Un abrazo.
Muy bien. Un abrazo. Hasta luego.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy lunes cerramos con el Lega la 17ª jornada en segunda división. Desde las 7, Tenerife-Leganés.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
¿Sabías que...?
En todas las épocas ha habido madrileños de esos que llaman de a pie, que con su singularidad y personalidad se han hecho un hueco en la historia de los madriles. Si paseas por la avenida de Peña Gorbea en Vallecas, te vas a encontrar una estatua de uno de ellos. Un busto de bronce que inmortaliza a una señora de edad vestida con chaqueta de cuero y con la mano levantada formando con los dedos el reconocido símbolo universal del heavy metal. Es el homenaje de Vallecas a Ángeles Rodríguez Hidalgo. Nació en Argentina en 1900 y vivió en Sevilla antes de llegar a la capital. Se convirtió en madrileña de pro el día que acompañó a su nieto a un concierto de heavy metal cuando ya tenía 70 años. Mientras otras de su edad se dedicaban al ganchillo, la calceta y los paseos bajo el sol, Ángeles no se perdió a partir de ese momento ni un concierto ni una fiesta rockera, y era habitual encontrarla en el camerino de las bandas más metaleras. El grupo Panzer incluso le dedicó la portada de su tercer álbum, Toca Madera. Murió con 93 años, ya convertida en icono de la movida madrileña.
Buenos días, Madrid.
Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis.
Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal?
Queréis con presunción necia hallar a la que buscáis, para pretendida tais y en la posesión lucre.
Bueno, pues así suena la voz de diferentes mujeres el poema de Sor Juana Inés de la Cruz, que va por título Hombres necios, un texto en el que se exponen la desigualdad y la injusticia de la que son víctimas las mujeres, muchas mujeres, no todas, pero muchas, por culpa del machismo. El fragmento forma parte de la instalación audiovisual Voces para Sor Juana, que se podrá ver hasta el próximo 13 de diciembre en el espacio abierto junto al Jardín Tropical de la Estación Puerta de Atocha. Bueno, de este montaje vamos a hablar con Ignacio García, que es director de la Fundación Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, porque, Ignacio, buenos días. Hola, Ignacio.
Hola, buenos días.
Que decía que vamos a hablar contigo porque el Teatro Clásico de Almagro, junto con el Instituto de la Mujer, tiene muchísimo que ver con este montaje, ¿no?
Sí, en efecto. Esta es una instalación que se hizo hace 2 años allí en Almagro durante el festival y que hemos decidido recuperar ahora porque pues no hay año ni mes en que las palabras de Sor Juana y su discurso feministas no estén vigentes y sigan actuales, y aprovechando ese esfuerzo que hicieron mujeres del mundo entero recitando sus versos para para darlo a conocer y para seguir pensando en el camino que tenemos que hacer entre todos por la igualdad real y efectiva.
Bueno, en este montaje vamos a poder ver y escuchar a voces muy muy conocidas, perdón, de nuestro país, Lola Herrera, Marta Poveda, Manuela Velasco, en fin, Lola Baldrich, pero luego también vamos a poder escuchar a mucha mujer internacional, mujeres además que vienen de muchos ámbitos, de la política, de la academia, de la ciencia, del arte. ¿Cómo hicisteis esa selección de voces?
Pues se hizo una convocatoria cívica. Desde el Festival de Almagro queremos que no, que la cultura y que el Siglo de Oro no sea solo algo que afecta a las personas que son profesionales del medio, y que el discurso de Sor Juana llegara a muchos colectivos, de manera que invitamos, como bien dices, a mujeres del ámbito de la política, de la academia, de la cultura, y a mujeres del mundo entero. Y eso es muy bonito, porque en el vídeo que hay ahora en Atocha se pueden ver mujeres de Costa de Marfil haciéndolo en diferentes lenguas de las diferentes etnias de allá, o a mujeres de México, de la tierra de Sor Juana, haciéndolo en lenguas indígenas, a mujeres haciéndolo en lengua de signos. No hay ninguna barrera para el discurso feminista y para el discurso humanista de Sor Juana, que lo que dice es, oigan, hagamos una sociedad entre todos sin diferencias, lo cual es un mensaje modernísimo, teniendo en cuenta que hace 350 años que escribe ese texto en el virreinato de la Nueva España, en un lugar muy jerárquico, muy machista, muy racista en muchos sentidos, y ella se adelanta a todo y tiene una lucidez enorme, y nos parecía que no teníamos que ponerle nosotros puertas al campo, de manera que se hizo una convocatoria muy amplia para mujeres que quisieran participar, y la respuesta fue arrolladora y estamos muy contentos, por eso queríamos seguir mostrándolo.
La verdad, Ignacio, estoy de acuerdo contigo con que Sor Juana Inés de la Cruz fue lo que llamaríamos un bicho raro para su época. Primero, porque estamos hablando, como tú bien dices, del Siglo de Oro, es decir, de hace un montón de años, cuando el discurso feminista, vamos, era algo que ni había ni se esperaba. Y después, porque estamos hablando de una religiosa, además, ¿no? A más, que dicen los catalanes.
Sí, y que, bueno, y por ejemplo la tesis de Octavio Paz, y que ella misma dice, ella lo cuenta de una manera muy muy irónica y muy divertida, porque dice que no tenía mucha inclinación por lo del matrimonio, porque no le veía buen negocio en su época, y que tenía mala predisposición para ello, y que por eso, y porque los conventos, aunque a veces parecen lugares muy cerrados, en la época eran un espacio de liberación para la mujer, en la que podían estudiar, podían leer, podían dedicarse a la vida intelectual, y Sor Juana hace eso, elige una vida conventual en la que además tiene mucha libertad, porque su relación con la virreina, por ejemplo, le permite escribir comedias, autos y fiestas y no estar demasiado sometida a la obligación diaria religiosa, y Sor Juana encuentra ahí un espacio de libertad que no podía encontrar en la vida civil o en el matrimonio, como le pasa a tantas mujeres en la época, como le pasa a Santa Teresa aquí en España.
Bueno, ya nos dices que este montaje que podemos ver en la estación de Atocha, en ese espacio magnífico que tiene esta estación madrileña, tiene su origen en el Festival de Almagro, del que tú eres director de la Fundación, y creo que tiene origen en ese primer contacto que tenéis, digamos, con una sección dedicada únicamente a las mujeres.
Sí, hay muchas mujeres olvidadas. El Siglo de Oro era un lugar, era un momento en el que cada convento, por ejemplo, en Madrid había docenas y docenas de conventos, en cada convento había mujeres que escribían autos, comedias y loas para cada festividad, prácticamente para cada semana, de manera que había mucha escritura. Alguna era muy del momento y no tenía una gran calidad literaria, pero otra mucha parte de esa escritura era formidable, y aún así ha quedado escondida y ha quedado ocultada bajo una visión quizá a veces un poco reducida. Yo digo siempre, cuando hablamos de Lope de Vega, de Tirso y de Calderón de la Barca, que son formidables los tres, pero estamos hablando de tres hombres blancos, madrileños y curas, y parece que estamos dejando fuera del Siglo de Oro a las mujeres, a los que vivían en otros lugares, a los que no estaban dentro del mundo religioso. Sor Juana es un ejemplo clarísimo de lo contrario. Sor Juana, que es americana de nacimiento, nace además en la provincia mexicana, aunque luego llega a la Ciudad de México, que es mestiza de formación, que habla en lengua indígena, es un ejemplo de cómo podemos cambiar la mentalidad que hemos tenido durante mucho tiempo sobre lo que es y lo que no es el Siglo de Oro. Y ahí las mujeres, las de la época que escribían maravillosamente bien, muchas de ellas desconocidas, como Ana Caro Mallén, como María de Sayas, grandísimas literatas de la época, pero también las mujeres que hoy en día hacen cultura, hacen teatro, las mujeres que consumen cultura. No olvidemos que las mayores consumidoras de todo, de literatura, de música, hoy en día son las mujeres, y que ellas son las que arrastran una parte importantísima de nuestro público. Y creo que debemos, bueno, en todas las instituciones culturales, tomar nota de ello, y nosotros estamos haciendo este camino orgullosamente junto al Instituto de la Mujer. Nuestra programación también, pensar que las autoras de la época, las que escribían con un nivel excepcional, deben estar presentes. Y en los dos últimos años hemos conseguido ser un festival paritario, con el mismo número de autoras del Siglo de Oro que autores, y queremos seguir en ese camino, y esta instalación es un ejemplo de ello.
Pues nos parece una idea estupenda, Ignacio. Fíjate, nos dices, y es verdad, el mensaje, la escritura, lo que decía Sor Juana Inés de la Cruz, por ejemplo, en el fragmento que hemos escuchado, está en plena vigencia, pero en su época fue una mujer comprendida, fue una mujer valorada desde el punto de vista de la escritura.
Pues por parte del contexto en el que vivió, sí. Es decir, en México sí, las dos virreinas que coincidieron durante su vida tuvieron un gran apoyo, y de hecho consigue una cosa que hoy en día lo podemos ver como una proeza. Aún en vida suya, en el año 1691, en las imprentas más importantes de España, en Madrid y en Sevilla, se publica su obra completa, La inundación castálida, de manera que compite con las obras de Lope o con las obras de Cervantes, absolutamente, y estrena también en los corrales de comedias, en este caso los más importantes de allí de México. De manera que sí, claro que en su época tuvo una enorme aceptación. Además, tiene una enorme influencia de Santa Teresa en algunos de sus poemas, que es una mujer que no solo se leía en el ámbito femenino, también hay un mundo intelectual masculino que queda muy impactado y muy impresionado por la profundidad mística y por la capacidad literaria de las dos, de Santa Teresa, de Sor Juana y de tantas y tantas mujeres.
Ignacio, cuéntanos cómo es ese montaje físicamente, ¿eh?, en la estación de Atocha, para todo el que no haya pasado todavía por allí.
Pues en el jardín tropical, para que la gente se ubique donde estaban las tortugas, hay un pequeño objeto, hay un pequeño menhir con imágenes sobre Sor Juana, y ahí uno se puede acercar a escuchar estos versos y a ver también a estas mujeres, algunas actrices y otras simplemente mujeres, con este pensamiento feminista de acuerdo con las ideas de Sor Juana, diciendo los versos de este gran poema, que es Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Es muy interesante esa idea de, una y otra vez en el poema, Sor Juana dice, bueno, hay dos versos preciosos que dice, creedlas cual las hacéis, o hacedlas cual las queréis. O sea, no puedes pretender que las mujeres sean muy liberales y luego criticarlas por liberales, o el contrario, pedirles que sean muy recatadas y luego que no te guste que sean recatadas, ¿no? Las mujeres no, y además las mujeres tienen que decidir por ellas mismas quiénes son, lo que quieren ser. Sor Juana lo tenía clarísimo, y en la instalación, pues eso, uno se acerca y escucha y ve a estas mujeres recitar los poemas de Sor Juana, y yo estoy seguro de que quien lo vea, por la belleza de los versos y por la profundidad del mensaje, va a salir de allí transformado y con algo que pensar a lo largo del día.
No te voy a preguntar cuántas mujeres intervienen, pero sí más o menos cuántos países, si lleváis la cuenta.
No tengo el número, pero sí que sé que estaban los 5 continentes representados, porque nos ayudaron también del Instituto Cervantes en Australia, y sé que en la India, con danza Kathakali, sé que eso, en varias tribus de Costa de Marfil, de diferentes etnias en las lenguas propias, en la lengua baulé o en la lengua beté, hay en lengua de signos, la ONCE nos ha ayudado también, hay una actriz sordociega fantástica. Pues la verdad es que no lo sé, pero sí sé que es representativo de hay una niña, de edades, condiciones, lenguas y orígenes muy variopintos, pero sí que quiero decir una cosa. Esas mujeres de todo el mundo y de todo tipo, condición y sensibilidad, nos están hablando a todos, a los hombres y a las mujeres. Y también invito desde aquí a los hombres a que se acerquen a escucharlo, porque la transformación de la sociedad la tenemos que hacer entre todos, y aunque esta es una iniciativa que por sugerencia del Instituto de la Mujer solo participan mujeres en digamos la participación creativa, pero nos habla a todos y creo que también es muy importante que los hombres se acerquen, aunque a veces nos regañe Sor Juana, nos merecemos el regaño y tenemos que intentar aprender con él.
Bueno, pues hasta el 13 de diciembre en el espacio abierto junto al Jardín Tropical de la Estación Puerta de Atocha podemos disfrutar todos de esas voces para Sor Juana. Ignacio García, director de la Fundación Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Eli, buen día.
Hasta luego.
Hasta luego. Stop until the dropping in the snow.
Kids are crying. Bueno, ¿aseguramos o no aseguramos las bicicletas?
Vete preparando ya los seguros, que me parece que sale que sí, ¿eh?
Bueno,
hoy hemos preguntado, ¿crees que todos los vehículos, incluyendo las bicicletas, por supuesto los patinetes eléctricos, deberían estar asegurados? Y nuestra audiencia...
Pues, ha hablado.
Ha hablado. Este es el veredicto. Dice el sí el 71% y dice que no el 29%.
Bueno, pues amplia mayoría, sí, amplia mayoría. De los que piensan que todo vehículo que puede provocar una avería, a un tercero por lo menos...
Y se tiene que responsabilizar de alguna manera.
Está bien, por la tranquilidad de uno mismo, ¿eh?
También.
Cuando vas conduciendo uno de estos vehículos, yo creo que lo haces mucho más tranquilo si sabes que tienes un seguro que te respalda. Eso sí, cuando llega el recibito, ese día no es...
No es el más feliz
contento,
de tu vida, ¿no?
Pero, oye... ¿Qué más vale ir seguro por la vida que no luego tener que lamentarse? En fin, Carlos Honorato.
¿Mañana volvemos?
Claro, por supuesto. Es festivo también mañana,
sí,
¿no?
Sí, también.
Ya. Bueno, pues aquí estaremos. Nos gusta trabajar los festivos a los de las 10 de Buenos Días, Madrid. Oyentes, un beso enorme. A disfrutar de este festivo, los que lo tengáis. Y mañana más. A las 10, los de las 10 de Buenos Días, Madrid. Buenos días, Madrid. Lunes 7 de diciembre, Día Internacional de la Aviación Civil. Y este día se celebra cada 7 de diciembre desde 1944, que es cuando se creó la Organización de Aviación Civil Internacional, que es el organismo que regula las normas sobre aviación civil. ¿Pero cuándo empezaron estos vuelos? Bueno, pues hay que remontarse 30 años antes, hasta 1914, cuando un piloto norteamericano de nombre Anthony Haversack Janus realizaba el primer vuelo comercial de la historia en la aviación civil mundial. Gran Bretaña comienza mañana a vacunar a los mayores de 60 años con una de las vacunas que ya están listas, la de Pfizer. Vamos a ponernos en contacto con Joan Pons Laplana, que es el enfermero español y amigo de este programa. Una curiosidad, Joan, tú que fuiste inoculado con la vacuna de AstraZeneca, ¿podrías volver a vacunarte con esta de Pfizer?
Sí, a ver, todo dependerá. Estamos pendientes de que Oxford nos diga si formamos parte del grupo control con placebo o el grupo que nos pusieron la vacuna. Nos enviaron un email el viernes diciendo que están empezando el proceso de identificar los voluntarios, quién ha tenido la vacuna y quién el placebo, y nos darán instrucciones. Si a mí me han puesto el placebo, pues yo sí, pues me voy a poner a la cola y me voy a poner la primera que venga. Si es la Pfizer, yo creo que la Oxford también está aquí, el Melchor, que yo lo he llamado, dice que seguramente la va a traer con sus camellos. Pero bueno, yo creo que muy pronto, si he tenido el placebo, yo me vacunaré. Si ya he estado vacunado, pues continuaremos con el proceso y ayudando a la gente.
Y este año el puente de la Constitución se ha visto afectado, como todo, por la crisis del COVID y por las restricciones. La Comunidad de Madrid, ya lo sabemos todos, permanece cerrada desde el viernes pasado y lo va a estar hasta el 14 de diciembre, 10 días en los que no se puede ni entrar ni salir de la región salvo por causa justificada. Así, la resignación solo invita a hacer planes dentro de la región y la mayoría a poder ser al aire libre. De ahí que los hosteleros estén adaptando sus terrazas para poder sacarles partido pese al frío. Es el caso de los hosteleros de la Plaza Mayor. Con uno de ellos se encuentra Gloria Talavera en la unidad móvil de Onda Madrid. Buenos días, Gloria.
Sí, Eli, hace fresquito aquí en la Plaza Mayor. Menos mal que estamos sentados junto a una de las estufas de los restaurantes de la Plaza Mayor. En concreto, el de José Antonio Aparicio, cervecería Plaza Mayor desde 1976 que le abría a su familia. Él además representa al gremio de restauradores de este lugar tan emblemático de Madrid. Buenos días, ¿qué tal estamos? Yo, de momento, sin mucho frío, se está a gusto.
Bueno, es lo que nos dicen los clientes, que hemos conseguido un poquito de confort con estas estufas y los calefactores eléctricos, ¿no? Bueno, yo creo que esto es un poco todas las ganas de ayudar también de los madrileños que tienen con la hostelería, ¿no? Que se están conformando con lo que les damos, les estamos atendiendo como podemos, porque estamos también con menos plantillas, pero bueno, yo creo que al final esto es poner ilusión, que es lo que se trata, ¿no? Y sí, estamos más confortables.
Y tal día como hoy, hace 32 años, nos dejaba Roy Orbison.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.